En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Muy buen día, estimados amigos radioescuchas de esta emisora y de las diferentes emisoras que se enlazan para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos. Es un placer poder acompañarlos en esta mañana, 8 de marzo del año 2016. Mi nombre es Josué Navarro y estaremos pues acompañándolos en esta mañana en la transmisión de este programa. Queremos agradecer a las diferentes emisoras que todos los martes pues se enlazan para la transmisión y difusión del programa La Mirada de los Pueblos. Recuerden, La Mirada de los Pueblos es un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Agradecemos a Radio La Voz de la Buena Nueva, que transmite este programa en el departamento de San Marcos, a Radio Tulán en Quetzaltenango, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio La Voz de la Esperanza en Retabuleu, a Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a Radio Ixchel en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo. Saludos cordiales a los hermanos de las emisoras comunitarias en San Francisco el Alto, Totonicapán, conectándose a través de Radio Sin Fronteras y Radio San Antonio. Un cordial saludo a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio Pancholón. La semana pasada pues dábamos la bienvenida a Chihuán Estéreo, que nuevamente volvemos a saludar a los hermanos que ya se empiezan a enlazar para la transmisión de este programa. Y hoy, precisamente hoy 8 de marzo, pues damos la bienvenida y los saludamos desde allá donde ellos se encuentran en este momento retransmitiendo la señal del programa La Mirada de los Pueblos a Radio Cahuinaquel en el 98.3 FM. Allá a los hermanos que están sintonizando el programa en Palín Escuintla, un saludo cordial desde el occidente de Guatemala. Saludos, hermanos en tierra Pocomán, bienvenidos a la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos. Recuerden, estamos transmitiendo a través también de nuestra página web www.radiocpo.com. Si usted se quiere comunicar con nosotros o quiere ver el trabajo realizado de las diferentes acciones jurídicas y políticas del Consejo de Pueblos, búsquenos a través de las redes sociales como cpo.consejo de los pueblos. Iniciamos con la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos.
En Guatemala, el Consejo de los Pueblos de Occidente es un movimiento articulado de los pueblos organizados en defensa, recuperación, respeto del territorio y sus elementos para la reconstitución y construcción de un sistema de vida armónica con la madre naturaleza, como pueblos autónomos en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación. Contribuimos a la refundación de un Estado plurinacional en Guatemala.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos a través de www.radiocpo.com, saludando a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras en el occidente de Guatemala. De igual manera, saludando nuevamente a Radio Cahuinaquel en el 98.3 FM. Saludos cordiales, hermanos y hermanas en tierra Pocomán, allá en Palín Escuintla, y hasta donde llega la señal pues de esta emisora, un saludo cordial del Consejo de Pueblo de Occidente. Vamos a iniciar con la participación de Francisco Rocael Mateo del Consejo de Pueblos Hermanos del Consejo de Pueblos Cuxtá con el siguiente segmento.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Bueno, les enviamos un Fraternal saludo desde los pueblos organizados en Consejo de Huehuetenango. Queremos en esta ocasión brindar un homenaje a todas estas mujeres que han luchado por la defensa de la vida, que han luchado. Este día es 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Queremos entonces enviar un mensaje, un saludo a todas las mujeres que están luchando por la defensa de la vida, por la defensa de la dignidad de nuestros pueblos. Asimismo, queremos dedicar este programa especial del Consejo de Pueblos en la memoria de una mujer lideresa mesoamericana, Berta Cáceres, que el 3 de marzo fue asesinada desde su vivienda. Para nosotros esto ha sido una gran pérdida de los movimientos sociales, de todos los pueblos indígenas que estamos luchando en defensa de nuestro territorio. Queremos recordarle a nuestra población, a nuestros pueblos, que Berta Cáceres fue la directora, la coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, de la organización COPIN, que durante estos últimos años ha venido luchando, ha venido levantando la voz a favor de los pueblos, de sus derechos fundamentales y luchando en contra de las grandes empresas, los grandes proyectos hidroeléctricos y mineras que afectan el territorio de Honduras. Entonces, brindamos acá desde el programa La Mirada de los Pueblos un saludo y mucha fuerza para la organización COPIN, que para nosotros ha sido una actitud cobarde y ha sido también una situación indignante lo que ha pasado. También queremos de esta manera exigir al gobierno de Honduras que permita que el compañero Gustavo Castro regrese a su casa, y que también le den la mayor seguridad posible. Gustavo Castro es un compañero de Chiapas, México, muy cercano, digamos, a la lucha por la defensa de los territorios. Él sobrevivió en el atentado que le hicieron a Berta Cáceres. Sin embargo, el gobierno de Honduras, pues, no lo deja salir porque él es como un testigo protegido de este atentado que sufrió Berta Cáceres, defensora de los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Entonces nosotros nos solidarizamos con Gustavo Castro, esperemos que regrese con seguridad y que regrese pronto a su casa, a su país, que es México. Nosotros creemos que toda esta problemática que se están viviendo nuestros países mesoamericanos, pues es consecuencia de la implementación de un modelo económico nocivo para nuestros pueblos. Ese modelo extractivista que le llamamos, donde las grandes corporaciones se están adueñando de los ríos, están siendo prácticamente dueños de montañas que los gobiernos, desafortunadamente, de manera arbitraria, les ha concedido sin el consentimiento de nuestros pueblos. Entonces, creemos nosotros que en Guatemala, en Mesoamérica, tenemos el derecho de proponer un modelo económico, un modelo de desarrollo que respete los derechos fundamentales de nuestros pueblos, un modelo económico que respete los derechos también de la madre naturaleza. Creemos nosotros que esto debe cambiar, por eso el Consejo de Pueblos Mayas ha venido insistiendo en la implementación de un proyecto político desde los pueblos. Creemos nosotros que es tiempo, estamos a tiempo de prevenir más persecución política, de prevenir más asesinatos, porque creemos que estamos en nuestros territorios, creemos que hay otra forma de generar empleo, de generar desarrollo en nuestras comunidades. Creemos que este modelo de desarrollo que están imponiendo los gobiernos y las empresas transnacionales solo nos va a traer violencia, solo nos va a traer conflictividad y pobreza, porque es un modelo de desarrollo ajeno a nuestros intereses. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con la aprobación inmediata de la Ley de Desarrollo Rural que ha estado debatiendo en el Congreso, que hay un sector del país, que es la oligarquía nacional organizada en el CACIF, que son los que han impedido que esta ley se apruebe. También nosotros creemos que necesitamos un modelo energético diferente a la que hoy está. Necesitamos un modelo energético que tenga soberanía nacional, pero también con autonomía territorial. ¿Eso qué quiere decir? Que los pueblos tengamos la capacidad de tener el control y de administrar y de ser los principales beneficiarios, digamos, de un modelo energético, no como ahora todo se está viendo como una mercancía administrado y controlado por las grandes corporaciones. Nosotros, en ese sentido, estamos promoviendo y estamos luchando y queremos hacer un llamado a la población en general que juntos hagamos propuestas, hagamos conferencias, hagamos reuniones y seminarios para que nos pongamos de acuerdo qué modelo económico, cómo queremos el desarrollo. Solo así vamos a salir adelante. Nosotros creemos que el libro azul, el proyecto político de los pueblos, nos permite plantear cosas diferentes desde lo económico, desde lo social, desde lo político. También queremos agregar que se está debatiendo una ley, digamos, para reformar el sistema de partidos políticos. Nosotros creemos que esta propuesta ha sido muy manoseada, incluso hay una mala intención ahí para frenar la aprobación de esta ley, aunque esta ley pues ya tiene muchas debilidades, pero no deja de tener importancia, ¿no? Porque se habla una parte de la democratización de los partidos políticos. Nosotros desde los pueblos, desde nuestro proyecto político, siempre hemos hablado que es importante la institucionalización, digamos, de nuestras consultas comunitarias. Nosotros creemos que debe haber una reforma donde se le dé más importancia a la democracia real y participativa, la democracia directa. Algún día nosotros los pueblos vamos a tener la posibilidad de elegir nuestras autoridades en asamblea comunitaria sin necesidad de pasar por los partidos políticos, porque hemos tenido esa práctica históricamente. También nosotros creemos que cada una de nuestras nacionalidades mayas tenemos el derecho de tener nuestro propio parlamento maya, cómo tener, digamos, nuestros propios representantes, cómo hacer cambiar, digamos, este sistema republicano por un sistema parlamentario, un sistema más democrático donde haya representatividad de nuestros pueblos de manera directa, no representatividad, digamos, de los partidos políticos corruptos y mafiosos que hoy están en el poder. Todo esto lo vamos a lograr si nosotros nos movilizamos, si nosotros profundizamos estas propuestas y juntos luchamos por la defensa de nuestros derechos fundamentales. Esto es una parte, entonces, de lo que el Consejo de Pueblos está promoviendo. Bueno, también nosotros queremos agregar que hemos iniciado una campaña nacional y estamos promoviendo la firma del Memorial de los Pueblos, que es un documento que se ha construido en base a las demandas urgentes que hay a nivel nacional. Nosotros estamos preocupados porque el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado la aprobación de nuevas licencias mineras. También estamos preocupados porque hay presos políticos, más de 7 personas del área norte de Huehuetenango y también de San Marcos, que aún están en la cárcel, están siendo perseguidos políticamente. Es importante exigir su liberación. Lo otro es que necesitamos que se garantice realmente el respeto al derecho fundamental de la consulta, que se anulen todas esas licencias que se han aprobado sin consulta y sin el consentimiento a nuestros pueblos. Por lo tanto, hacemos un llamado a la población, a todas las comunidades, a todos los grupos organizados y autoridades, para que firmemos colectivamente este memorial. Mientras más firmas recaudamos, pues más fuerte va a ser nuestra demanda. Estamos promoviendo esto porque estamos buscando una reunión y entregar este memorial con todas las firmas a los 3 organismos del Estado, al presidente Jimmy Morales y al presidente del organismo judicial, también a la presidenta del Ministerio Público, así como también al presidente del Congreso de la República. También va a haber copias para las Naciones Unidas y para otros organismos internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, reiteramos entonces para que todas y todos nos movilicemos para firmar este documento, este memorial de los pueblos. Cada uno de los compañeros que están en las comunidades los van a tener una copia para que ustedes puedan tener acceso y todos entonces hagamos valer nuestros derechos, porque creemos que es el tiempo de los pueblos.
Bueno, agradecemos a Francisco Rocael Mateo del Consejo Huichtaj, allá del departamento de Huehuetenango. Saludos cordiales a todos los hermanos y hermanas también que están trabajando para que, bueno, este memorial pues pueda ser compartido y firmado por la mayor cantidad de personas posibles. Ayudemos a promover y a firmar el memorial de los pueblos. Compartamos el memorial de los pueblos como parte de la campaña No Somos Criminales, Somos Defensores del Territorio. Colaboremos, hermanos y hermanas, para promover este documento en reuniones, en universidades, en asambleas. Juntos lograremos la libertad de nuestros hermanos presos políticos de Barías y Santa Eulalia y también el departamento de San Marcos. Hermanos que han trabajado por el respeto del derecho fundamental de consulta, por el derecho a la vida, por el derecho también al agua. Este memorial pues está programado entregarlo el próximo 14 de marzo de este año, como lo decía Francisco Rocael Morales, pues se entregarán a los organismos del Estado. Así que invitados, hermanos y hermanas, para que ustedes también colaboren firmando este memorial. Recuerden preguntar ahí en sus comunidades cómo hacerlo. Si no, pues si tienen acceso a internet, pues ustedes lo pueden hacer a través de nuestra página web www.cpo.com, y si no, pues lo pueden encontrar a través de la página del Consejo Huichtaj allá en el departamento de Huehuetenango. Recuerde, usted también puede hacer comunicación con nosotros a través de cpo.consejo de pueblos, a través de las redes sociales, a través de Facebook. Usted nos puede encontrar y nosotros podemos darle información de cómo firmar pues este memorial de los pueblos. Hoy, 8 de marzo, como bien lo mencionaba Francisco, queremos pues honrar a todas esas mujeres que han trabajado y que han defendido también su territorio en cada uno de los lugares del occidente de Guatemala, pero no solo de Guatemala, sino a nivel latinoamericano. También existen mujeres mesoamericanas que luchan por la defensa de sus territorios, que son líderes en la defensa de sus derechos y de la conservación del medio ambiente. Mujeres valientes que se han enfrentado contra multinacionales, que se han enfrentado contra leyes discriminadoras y gobiernos opresores que se han enfrentado con la discriminación, con el racismo, con el machismo y con la violencia. Hoy, pues en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos pues hacer honor a quien honor merece.
Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios exigiendo dignidad. Hoy aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo.
Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
Estamos los pueblos que defendemos el territorio, estamos criminalizadas, la gente está criminalizada. Defensores y defensoras de derechos de los pueblos estamos estigmatizadas, perseguidas, hay hermanos y hermanas encarceladas. Y hay una persecución y una y amenazas permanentes.
Las mujeres de Mesoamérica luchan por la defensa de sus territorios. Son líderes en la defensa de sus derechos y de la conservación del medio ambiente. Valientemente enfrentan la discriminación, el racismo, el machismo, la violencia, enfrentan multinacionales, leyes discriminadoras y gobiernos opresores.
Que yo vengo de puros hombres, porque nosotros somos policía, aplicamos el tema de seguridad y de justicia. Entonces la gran parte son varones, todos son hombres, somos muy pocas las mujeres que estamos en ese espacio igual, pero es una lucha también que hicimos que ese espacio estuviera una mujer y que imparta justicia, ¿no?
Hay un motivo en las comarcas que muy, muy discriminadas las mujeres, que no nos deja participar y mucho machismo todavía, y estamos en esto para que las mujeres tengan su voz y votos en los congresos.
Mi gran temor es cuando se me enferman mis hijos, y mi otro gran temor es cuando existen amenazas. Nosotras andamos defendiendo mujeres, pero cuando nos volteamos a ver, no tenemos quien nos defiendan a nosotras. Incluso el mismo sistema, siempre siento yo, y es así, nos atacan, porque ellos sienten que somos sus enemigas.
Y estamos en este momento dando la lucha contra los proyectos hidroeléctricos que se están desarrollando en la región, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, 45 proyectos en ejecución en la cuenca del río San Carlos, y quizás sean otro tanto que están en proceso a nivel de permisos y estudios de impacto ambiental. Por otro lado, también estamos en una campaña local y nacional en contra de los transgénicos, pidiendo una prohibición por ley, igual que logramos la prohibición de la minería.
Siempre digo que como mujeres que hemos emprendido esta lucha, tenemos que ser mujeres fuertes, y si un día pues nos toca entregar la vida, pues la vamos a entregar con honor y con valentía de que hemos defendido a los recursos de nuestro país, de nuestras comunidades, y que esto quede en la historia para nuestras familias.
Que realmente no hay leyes que protejan el medio ambiente de manera que sea efectiva. Hay leyes que la protegen hasta cierto punto, pero no hay leyes específicas que detengan que se siga deteriorando el medio ambiente. Hay leyes que impulsan o promueven a que esto siga pasando.
Pasa es que estamos viviendo en un ambiente, en un sistema que globaliza mentes, globaliza las existencias, y entonces no reconoce otros mundos y otros modelos de vida. Entonces aquí en Quiché decimos, bueno, nosotras y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Este territorio es nuestro, aquí vivieron nuestros abuelos y abuelas, aquí vivimos nosotras y aquí seguirán viviendo nuestros hijos y nuestras hijas. Y aquí la decisión es respetar la vida. Resulta que eso no casa con el modelo de desarrollo que imponen las potencias mundiales y las empresas transnacionales. Entonces, en nuestro caminar, nos convertimos como mujeres y como pueblos en el principal obstáculo para el caminar de las empresas transnacionales, mineras, hidroeléctricas, de monocultivo, petróleo y otras.
Escuchamos las voces de mujeres que son ejemplo en todo el mundo de lucha, que se han enfrentado a transnacionales, que se han enfrentado a gobiernos opresores, y que sin duda alguna siguen siendo un ejemplo para sus comunidades, para sus países, para todo el mundo. Estamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Continuamos después de este corte musical.
Ooh. Que no mueran los sueños, que no se apague la luz. Languidezca la esperanza, que no se apague el amor, que no se apague. Vamos caminando, dejando huella, compartiendo miradas y estrellas, caminando, caminando por la vida juntos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Escuchábamos a Sara Curruchich del departamento de Chimaltenango con una voz privilegiada y con un tema muy importante como lo es Que no se apague tu voz. El tema titulado Resistir es el primer sencillo de esta hermana cachiquel, bueno, que tiene una voz privilegiada y que seguramente seguirá pues encantándonos con esta voz a través de los medios de comunicación radial, y por supuesto nosotros aquí la tendremos en el programa La Mirada de los Pueblos. Hoy también queremos recordar esa voz que nunca se ha apagado a pesar de ese vil asesinato recientemente de esta hermana líder para el pueblo lenca en el país hermano de Honduras. Estoy hablando de Berta Cáceres. Si usted lo escuchó en algún medio de comunicación o en alguna noticia reciente, pues fue asesinada recientemente el 3 de marzo de este año en el país de Honduras. Pues ella pues organizó al pueblo lenca, que podemos decir que es la mayor pues población indígena de Honduras, y en su lucha pues contra la represa de Agua Zarca, la construcción pues que estaba prevista en el noreste del país del río Hualar, que es sagrado con las comunidades indígenas, que es sagrado para las comunidades indígenas y de vital importancia para su supervivencia. El trabajo comprendido por esta hermana Berta Cáceres pues logró que el constructor más grande de las represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china, pues retirara su participación en un proyecto hidroeléctrico que iba a dañar a toda la población lenca del país de Honduras. Vamos a recordar el trabajo que ella realizó, rememorando pues este gran ejemplo de una lideresa del pueblo lenca.
Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y por supuesto toda esta agua sirve para mucha población río abajo, y yo creo que significa vida.
Después del golpe militar de 2009, el gobierno hondureño otorgó concesiones para construir 47 represas con el fin de impulsar centenares de nuevos proyectos mineros. El gigante de la ingeniería China Sinohydro se unió a DESA, una compañía hondureña, para construir una represa en el río Hualcarque. La represa de Agua Zarca afectaría a cientos de habitantes del pueblo lenca.
Hubo una violación desde el comienzo al convenio 169 y su deber en cuanto al respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Es una concesión que no tuvo un proceso de consulta libre previo informada. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas.
Aquí donde estoy sentado aquí, aquí era una gran frijolera cuando entró la de esa compañía Sinohydro y hizo un desastre con los tractores. Por eso nos encaprichamos y estamos organizados y seguimos luchando, porque esta lucha es de nosotros.
COPIN, una organización de derechos indígenas, cofundada por Berta Cáceres, organizó al pueblo lenca en torno a sus derechos internacionalmente reconocidos.
En 2 cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas, esta población decidió que no quería el proyecto hidroeléctrico, no quería daños al río, no quería privatización de un río sagrado como es el Hualcarque.
Berta presentó denuncias ante el gobierno de Honduras y organizó protestas pacíficas en la capital del país. Su visibilidad aumentó, convirtiéndose en un blanco para el gobierno.
Pese a que nos han ofrecido cárcel, asesinarnos, campañas de desprestigio, hicimos denuncia. Nadie ha escuchado a este pueblo. Entonces se vio la obligación de actuar de manera inmediata, poniendo aquí todas sus esperanzas, su resistencia.
Durante más de 2 años, los lencas mantuvieron el bloqueo de la carretera, soportando acoso y ataques violentos. Trágicamente, durante una protesta pacífica, los militares hondureños dispararon a Tomás García, líder lenca de la comunidad de Río Blanco.
La enorme indignación de la comunidad, ver al compañero asesinado, tirado, esto llevó a que la comunidad emplazara al Sinohydro y le pidiera que salieran.
Vamos como 500 personas que tenemos de arriba. Por eso defendamos aquí en Río Blanco, porque de aquí no pasarán.
Así se fue Sinohydro de Río Blanco, pero eso ha sido a costa de sangre de este pueblo.
Sinohydro rescindió su contrato, alegando la continua resistencia de la comunidad.
Guarden lo que les estoy diciendo.
El Banco Mundial retiró más tarde su financiación debido a preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos.
Que podrían agredirla, que pueden matarla incluso, como han querido hacerlo, pero su vida va más allá de este momento.
Estamos dispuestos a seguir defendiendo el río
Hualcarque.
El haber detenido este proyecto significa un ejemplo de lucha que ilumina e inspira mucho a toda la gente de Honduras y del mundo, creo yo.
No podemos ser ingenuos ante ese poder.
Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía.
Y yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo.
Por el sobresaliente logro medioambiental en Izutl, en Centroamérica, se otorga el Premio Ambiental Goldman 2015 a Berta Cáceres, Río Blanco, Honduras.
Berta Cáceres, líder indígena del pueblo Lenca en Honduras, conocida como guardiana de los ríos, obtuvo uno de los premios globales más prestigiosos en el mundo, el Premio Goldman. Y al recibir este premio, este fue su mensaje.
Gracias. Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.
Escucharon las palabras de Berta Cáceres, líder del pueblo indígena Lenca en Honduras, palabras que son ejemplo del trabajo, palabras que son ejemplo del sacrificio, de la entrega. Ella nos hace recordar que en nuestras cosmovisiones somos seres surgidos del agua, de la tierra y del maíz, y que dar la vida por el agua, por la tierra y el maíz, es dar la vida por el bien de la humanidad. Hace un llamado a cada uno de nosotros, a usted que me escucha a través de la emisora en este momento, hace el llamado a despertar como humanidad, a no contemplar nuestra propia autodestrucción en la destrucción de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes naturales, a causa de la exploración y explotación de minerales, de energía, a causa del modelo extractivista en nuestro país. Recordaremos por siempre a esta líder indígena del pueblo Lenca, en el país de Honduras.
Lucha, lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha.
Es importante conocer las opiniones desde distintos puntos de vista. Es por eso que hoy presentamos el siguiente espacio, La Otra Mirada.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy en transmisión desde www.radiocpo.com, agradeciendo a usted su sintonía en esta mañana, 8 de marzo del año 2016, y hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y para ello pues tenemos el análisis con la licenciada Laura Orozco. Bienvenida, licenciada, al programa La Mirada de los Pueblos.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, José, y también el saludo cordial a todas las personas que fielmente escuchan La Mirada de los Pueblos todos los martes. Es un gusto hoy compartir con ustedes un pequeño análisis respecto al Día Internacional de la Mujer, una conmemoración más que nosotras las mujeres siempre discutimos en todos los ámbitos en los que nos movemos, pero asimismo creo que es una conmemoración a nivel mundial, recordando obviamente la muerte de cientos de mujeres en una fábrica. Eso motivó a muchos activistas y activistas a poner la voz, ¿verdad?, de todas aquellas mujeres que fallecieron en ese incendio, para recordar prácticamente que como mujer trabajadora tenemos igual derechos que deben de ser respetados en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Actualmente, en pleno siglo XXI, es importante resaltar de que el papel de la mujer cada vez se sigue transformando. Los espacios están abiertos, pero podría decirte de que no se han dado en su totalidad, porque todavía hay rezagos jurídicos que permitan que la mujer se desarrolle de una manera igualitaria a la que se desarrolla el hombre. Actualmente vemos ya a mujeres que están liderando un partido político, mujeres que están liderando una empresa, mujeres que están dejando incluso la casa por tener un empleo, mujeres que están ocupando espacios que antes solamente los hombres lo ocupaban. La sociedad se ha ido cambiando, ha ido transformando obviamente el estereotipo que tenía de la mujer. Sin embargo, no podemos obviar de que como han habido avances en donde han habido sociedades que han tenido una apertura más de la inclusión de la mujer en los diferentes ámbitos, también podemos seguir diciendo que siguen existiendo rezagos a nivel mundial. Guatemala no es la excepción. Seguimos viendo un alto índice de femicidio, las muertes de mujeres por ser líderes. Vale la pena resaltar el caso de Berta Cáceres en Honduras, una mujer indígena que pues también ese ejercicio de poder, de protagonismo y de liderazgo la hace ser una mártir más de muchas mujeres que siempre han emprendido una lucha constante, no en beneficio propio, y eso es lo más interesante tal vez, que muchas mujeres emprenden un liderazgo, un activismo, no como en función de su propiedad o en función de algo individual, sino al contrario, siempre lo buscan en función de una transformación social y un beneficio a la población en la cual ellas militan. Hoy por hoy, también vale la pena resaltar, y lo discutíamos hace 8 días, el caso de Sepúlsarco, también mujeres que fueron violentadas, una vez más actoras de un proceso de violencia constante, vejámenes que son parte de todo lo que pasa en el mundo. Decíamos que eran mujeres valientes que, bueno, se les hizo justicia después de tantos años. Hoy por hoy podemos seguir diciendo de que hay muchas mujeres que buscan que se les haga justicia ante la violación de muchos de sus derechos. José, creo que en la actualidad han habido avances, pero todavía hay mucho que hacer para que esa conmemoración de esa fortaleza, de que a la mujer se le deben de dar las mismas oportunidades y que tengan como fin primordial ese desarrollo integral que tienen también las demás personas.
La participación, lo decías anteriormente, para llegar a una inclusión o integral de la mujer, pues en este momento en Guatemala aún no se ve reflejado tanto en instancias pues gubernamentales o no gubernamentales, pero el trabajo de la mujer también ha sido bien representado en distintos ámbitos por líderes y lideresas también que han desempeñado cargos muy importantes y lo han hecho bien. El rol de las mujeres entonces, licenciada, es importante para también no solo el desarrollo integral de ellas mismas, sino el desarrollo integral de hombres y mujeres.
Definitivamente, Josué, relacionado a eso, creo que como guatemaltecos, incluso este espacio que hoy tú estás cediendo y darle prioridad a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debe de ponernos también en un análisis todos, ¿no? Por el hecho de que hay algo bien curioso en Guatemala, y es que el simple hecho de ser mujer en Guatemala ya te hace vulnerable, porque es un país con altos índices de femicidio. Obviamente, podríamos, no es de que nosotros seamos conformistas, ¿verdad? Porque podría decirte de que el simple hecho de ser mujer incluso en Camboya o en Vietnam te hace pensar de que a los 5 años vas a ser víctima de trata y explotación sexual. O sea, no es el mismo contexto ser mujer en Rusia que ser mujer en Guatemala. Sin embargo, los patrones de violencia, unos son más altos y otros son más bajos. Aquí en Guatemala te digo que sea algo bien peculiar, porque incluso la violencia hacia la mujer la podemos hasta clasificar, porque la mujer incluso indígena es mucho más violentada en sus derechos económicos, en sus derechos políticos, que una mujer mestiza. Una mujer en Guatemala puede ser más discriminada o más oprimida por su condición física, por su condición económica, por su condición cultural. Entonces, incluso dentro de esa misma esfera, nos obliga como guatemaltecos, en primer lugar, a quitarnos la idea de que tenemos que seguir segmentando a la mujer y que una mujer tiene que ser más discriminada que la otra. Tenemos que quitarnos como guatemaltecos la idea de que nosotras las mujeres tenemos que estar representadas, pero al final de cuentas quien nos lleva al poder son otras personas, o sea, no lo estamos haciendo por convicción. Entonces creo que lo importante acá que hay que resaltar, José, es que debe de haber un empoderamiento de nosotras las mujeres, pero debe de ser un empoderamiento que salga desde el fondo de nuestro corazón, no un empoderamiento que venga y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque si bien nosotras las mujeres tenemos peculiaridades, tenemos sensibilidad, y no por esa sensibilidad nos hace ser débiles, al contrario, creo que son fortalezas muy bonitas y que las características de la mujer son elementales, como las características del hombre que también son elementales, y que deben ser respetadas desde esa diversidad, desde esa diferencia. Entonces, creo que el mensaje más importante hacia nosotras las mujeres es que nos empoderemos y que nos identifiquemos, obviamente, con esos propósitos para los cuales hemos venido a este mundo, que deben de ser siempre propósitos basados en transformar para bien y no transformar para mal.
Agradecemos a la licenciada Laura Orozco por el tiempo que nos ha brindado pues en esta mañana, el análisis con respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy también tenemos en línea a Viviana Ramírez del Consejo MAM del Departamento de Quetzaltenango y queremos solicitarle su apoyo para que en este programa pues podamos concluir con un mensaje importante en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo cordial para todas mis hermanas mujeres que escuchan el programa La Mirada de los Pueblos, y en este día especial, pues que también se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, pues después de haber escuchado los análisis, la vida inclusive de nuestra compañera de lucha, Berta Cáceres, podemos concluir que por más días que se celebren, pero si no existe una, no existe conciencia, no existe voluntad de hacer cambios en nuestro país, en nuestros lugares, en nuestras organizaciones, pues el camino va a estar mucho más complicado. Sin embargo, aquí pues hacerle un llamado a nuestras hermanas, pero también a los hombres, para que en conjunto podamos realizar las acciones que buscamos, y precisamente la vida que queremos es una vida digna. Estamos luchando por el buen vivir para nuestros territorios, para nuestras familias, y debemos de valorar cada una de las acciones que realizamos. La intimidación hacia nuestros pueblos, la intimidación hacia nuestras luchas, pero en especial por el hecho de ser mujeres, es muy continuo. Por lo tanto, pues unirnos a las voces de las mujeres que continúan, de las mujeres que han fallecido y de las que estamos en esta lucha, estamos en este territorio, pues a continuar exigiendo el cumplimiento pleno de nuestros derechos, y que hoy no sea solo un día más de conmemoración, de celebración, de felicitación, sino más bien un día más para pensar en nuestras acciones, un día más para seguir buscando el buen vivir de nuestras comunidades, de nosotras mismas como mujeres, y aportar entonces en la construcción de un Estado diferente, que es lo que siempre hemos añorado, un Estado incluyente, un Estado equitativo, y en donde la aplicación de las leyes pues sea de verdad justa, y que la justicia pues sea real en nuestras comunidades y también para nuestras familias. Entonces, un saludo cordial para cada uno de las, para cada una de las mujeres en este día especial, y decir que no solamente nos quedemos en celebración, sino más bien en acción.
Bueno, agradecemos en esta mañana la participación de Viviana Ramírez del Consejo Mayamam de Quetzaltenango, quien nos ha apoyado con la conclusión del tema el día de hoy. Recuerde, estimado radioescucha, usted puede encontrar el programa a través de www.radiocpo.com. Nos puede encontrar o puede hacer comunicación con nosotros a través de las redes sociales como cpo.consejo de los pueblos. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas, amigos y amigas que han estado en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos a las diferentes emisoras en el occidente del país que han apoyado la difusión de este programa en esta mañana, y agradecemos nuevamente pues la transmisión de Radio Cahuinaquel en el 98.3 FM en Palín, Escuintla. Mi nombre es Josué Navarro. Estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas, ha sido un gusto poder acompañarlos en el programa La Mirada de los Pueblos. Retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por esta emisora.
La frase de hoy.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos del agua, la tierra y el maíz. Dar la vida por los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad. Berta Cáceres.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
En Guatemala, el Consejo de los Pueblos de Occidente es un movimiento articulado de los pueblos organizados en defensa, recuperación, respeto del territorio y sus elementos para la reconstitución y construcción de un sistema de vida armónica con la madre naturaleza, como pueblos autónomos en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación. Contribuimos a la refundación de un Estado plurinacional en Guatemala.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La Mirada de los Pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.